Jorge abría la grieta del recuerdo. Prenda intentaba no flaquear sin perder la perspectiva de sentirse vulnerable. Este explicaba la situación económica por la que cruzó a la hora de abandonarla en el pasado. Como sabes, mi padre estaba en sus últimas y mi vieja iba a tener que cuidar de él. Ella sin un peso encima, sin poder trabajar. ¿Quién iba a dar la cara por nosotros? Recuerdo tu situación. Ahora entiendo por qué actuabas tan raro cuando temías pedirme prestado. Era incómodo. Yo era el hombre. No debía depender de ti. No sabes el complejo que eso me creaba. No debiste sentirte mal. Yo lo hubiese podido entender perfectamente. Yo era tu pareja. Y fue así cuando llegó el jefe. ¿El jefe? ¿Quién es el jefe? Mi padrino. Él me mandó a buscar a Orlando. Viajé de repente y entonces empecé a trabajar para él. ¿Trabajar? ¿En dónde o qué? Buscando hacer dinero, cobrando favores, jugando a Robin Hood, pero del otro lado, ¿tú me entiendes? Brenda temía indagar. Jorge sin duda se mostraba seguro al no esconder la verdad. ¿Y por qué nunca me pudiste decir? Se suponía que nos contáramos las cosas. Me acobardé, temí que no me reconocieras más. Y en efecto cambié. Sí fui cobarde esta vida solo al no decirte quién era. ¿Qué, ahora eres un gángster? Jorge puso su copa sobre la mesa. Se acercó a Brenda. Esta reaccionó arisca. Jorge se irritaba al notarla desconfiada. Si algo no he dejado de ser es el que era cuando me enamoré de ti. Nunca pude olvidarte, Brenda. Ni casado con mi mujer, Karen. ¿Encima estás casado? Sí. Y te sorprenderá saberlo, pero hemos estado más cerca de lo que creerías. Mi mujer conoce a tu amigo el doctor, el Oliver. Karen, ¿estás casado con esa Karen? Ambiciosa como yo, hicimos un buen equipo. Pero ninguna como tú. Ay no, Jorge, ya basta con tu labia barata. Jorge tomó a Brenda de la mano. ¿Qué haces? Así no es como te recuerdo. Tú no eres el que yo conocí. Jorge intentó besar a Brenda. Esta se zafó de sus garras, pero Jorge se le fue detrás. Brenda aterrizó en el mueble mientras gritaba que se controlara. ¡Cálmate, Jorge! No, no me digas que me calme. ¡Jorge, basta! Brenda huyó de la sala. Jorge la siguió por el pasillo largo de la casa, tal y como si se tratara de una película de terror, donde la protagonista huye de un psicópata sin control.
¡Te vas a escapar!
Y por otro lado, Verónica peinaba su cabello despacio frente al espejo. Con la mirada perdida en el reflejo se veía a sí misma. Lucía tranquila, como analizando la idea de ver su vientre crecer. Entre escenas de alegría y esperanza futura, se entrecortaba la desdicha. Al cambiar la mirada vaga, contempló a su tío en la puerta del cuarto. ¿Cómo te sientes? Verónica no quebró su silencio. Él mismo contestaba la pregunta. Oliver se daba contra la misma piedra. Confirmaba que prefería estar sentido y molesto con ella a verla nuevamente en desdicha y agonía. Su rostro pálido comenzaba a dar señales reconocibles. Oliver se acercó lentamente y sacando de su bolsillo una linterna examinó su inquieta pupila. Le tomó el pulso y luego le verificó los músculos del cuello. Tus análisis llegaron. Y entonces, los glóbulos blancos están altos otra vez y tus plaquetas han subido otra vez. Sea lo que sea, no me iré esta vez. Verónica, no puedes pensar así. Ya estoy cansada. Pero mi lugar está aquí, en Puerto Rico. Y no me iré. Ya lo dije. Oliver la dejó a solas. Verónica contemplaba su cabello sobre la coqueta. Entonces decidió abrir la gaveta que por tanto tiempo pensó no volver a abrir. La misma donde se hallaba la peluca que por tanto tiempo pensó no volver a usar. Mientras en Santo Domingo, Martín conversaba con una pareja de novios que sin duda tenía una historia que contarle. Me parece increíble su historia. Qué gusto saber que se conocieran aquí en la inauguración de mi hotel y que ahora decidan casarse pues aquí, en el Santo Oasis. Tuvimos por mucho tiempo decidiendo dónde celebrar nuestra unión, pero sin duda fue la mejor decisión. Bueno, también tiene que darle crédito a Susana del Valle. Porque cuando vi la promoción que hizo, volví a enamorarme de este lugar. Además que sigo a la modelo desde siempre. Me alegra escuchar esto. Que todo el empeño y cada trato al huésped brinden frutos como este. Un colombiano y una uruguaya unen sus vidas hoy aquí. Les deseo el mejor éxito. Martín les felicitó a quienes notoriamente estaban felices. Ay, sí. Susana hizo un gran trabajo en la propaganda. De hecho, es muy conocida mía.
¿Ah, sí? Y me encantaría conocerla. Está aquí en el hotel. ¿No me digas que es su esposa?
Martín se rió. Su novio la intentaba calmar al sentirla emocionada. Margarita, tranquila, que no ves que son cosas personales del joven. No, está bien, no se preocupe. Susana es muy buena amiga, pero no, no estoy casado. Ay, qué pena. Pero ya verá que conoce pronto a la que es. Usted uniendo parejas en este hotel, ¿cómo no va a tener a la suya propia? Mire, no, ya verás que el de allá arriba le tiene a la que es bien preparada. Usted solo confíe. Pero este sabía a quién quería en ese lugar. Y a pocos pasos, Natalia esperaba por una cita un poco usual en el restaurante del Santo Oasis. Esta no sabía si había sido buena idea acceder a encontrarse con Mabel, la exmujer de Humberto sin H. Esta vestida con ropa de ejercicio y una cola de caballo llegaba a su cita con Natalia de manera exaltada. Hola, tú debes ser Mabel. Sí, gracias por aceptar este encuentro. No te niego que me sorprendió. ¿Tú dirás qué quieres decir? Mabel se quitaba sus gafas. Se dejaba ser observada. ¿Me conoces? Espera, ¿no fuiste tú Miss República Dominicana en el 2000 no sé qué? Y además la actriz de la película esta de la serpiente. La versión de Anaconda en el Caribe, sí. Soy yo. Humberto no me contó esa parte. Claro, él solo habla de cocinar, pescar, viajar, tener una casa. Bueno, sí, precisamente solo me contó porque se quedó él con la casa. Porque le fui infiel, sí, es cierto. Me dejé seducir. Tenía miedo de ser olvidada por el mundo, por las redes. Así que volví a los escenarios, hice algunos programas, series. De todo un poco. Todo lo necesario por aparecer en las redes sociales, lo que no era nada en aquel momento. Me perdí en todo eso y descuidé a mi esposo, nuestra familia. Igual te quedaste con tus hijas. Sí, pero la verdad es que yo no me perdono lo que hice y ellas tampoco a mí. Yo la verdad no he dejado de estar pendiente de él ni un segundo. Y sabes que él no piensa lo mismo de ti. Lo sé y por eso estoy aquí. Tengo mil conexiones, Natalia. ¿Puedo hacerte famosa así? Si es lo que buscas y quieres. No, quiero nada de eso. Si no lo sabías, yo ya no canto. ¿Nunca debiste quitarte? Para muchos es un misterio tu carrera tan corta. Pero no vine aquí a discutir tu talento. Vengo a proponerte un trato, de hecho.
¿Un trato?
Lo único seguro en mi vida era Humberto. Es un buen hombre. ¿Por qué crees que se fijó en ti? ¿Sabe que ya no te interesa nada de este mundo tan artificial? Vio algo en ti más real, algo que yo no le pude dar. Natalia se desconcertaba con tanta franqueza. Mabel contestaba mensajes a la vez mientras continuaba la conversación. Ok, ¿y cuál es el trato? Dejaré de buscar a Humberto, dejaré de pasar por su casa y de seguirte a ti. Y todo lo que tenga que ver con mi obsesión por él. Si de verdad me prometes que tu intención es genuina con él. ¿Cómo? No entiendo. Si no lo es y solo estás por pasar el rato, lo entenderé. Solo necesito escuchar que lo quieres de verdad y que no lo dejarás por la fama si algún día te regresas. A ver, Mabel, ¿estás tratando de sobornarme para que no esté con él o qué? Si es lo que quiere, los dejo en paz. Es lo que necesito saber, que él va a estar bien. Pero si estás solo aventurando con él, yo te paso el contacto que necesites para que lo dejes en paz y te enfoques entonces en tu carrera. Pero, ¿y quién eres tú, mi hada madrina o qué? Yo soy la que perdió a un buen hombre en su vida y se arrepiente de eso. Ni 80.000 seguidores me lo devolverán, pero eso es lo que yo elegí. Mabel miraba el uniforme de Natalia. ¿Y ese uniforme no te molesta?
No, es cómodo. ¿Por qué?
Nada, Natalia. No tienes que ser cantante. Hay muchas cosas hoy día allá afuera que puedes ser, pero no te puedo dar las dos cosas, así que tú eliges. O vuelves a la cantada y a los escenarios, o tomas mi lugar en la vida de Humberto. El que me arrepiento tanto de haber dejado.
Ay, pero qué mujer tan extraña con la que te has topado, Natalia. Mucho que tienes ahora para considerar. Por su parte, Federico caminaba junto a Kiara por los alrededores del oasis. Estos observaban cómo iban quedando los preparativos para la fiesta aniversario del mismo. Kiara se sentía halagada de compartir el mismo andar con quien más que un jefe había sido una figura importante para ella durante todos los años de servicio administrativo. Kiara llevaba un lazo rosa en su cabeza mientras escuchaba a Federico presumir su hotel.
Nunca te he dicho por qué te contraté para ser mi asistente, ¿verdad?
Siempre me dijo que fui la mejor vestida y la que menos muletillas usó al hablar. ¿No me dirá que fue algo más ahora?
Lo de las muletillas fue la excusa para que fuese una contratación justificada. Pero la verdad es que me pareciste muy simpática siempre.
¿Eso fue antes del pequeño eructo? No, de hecho, fue de la manera en la que te disculpaste del eructo lo que hizo que te encontrara tan simpática.
Entonces mi vestimenta no me ayudó.
Tienes un lazo en la cabeza más grande que el que usa la novia de Mickey Mouse.
No es el código de vestimenta más ejemplar del oasis. Pero más que eso, vi tu proyección al hablar.
Vi lo que podías captar a lo que quizás no podías darle importancia. Y eso me gustó.
Eras distinta a todas las niñas que vienen con sus pretensiones.
Ay, don Fede, esas cosas no me las tiene que decir, de verdad.
Sí, las tengo que decir.
¿Por qué? No me diga que usted está enfermo. ¿Le va a pasar algo?
No. Solo sé que a veces tenemos que decir lo importante que es esa persona para nosotros.
Y teniéndote en mi oficina todos los días, muchas veces no te lo dejé saber.
Y no me va a pasar nada, Kiara.
Kiara bajó la mirada. Sentía que Federico tenía la llave de sus sentimientos guardados.
Y a veces es necesario escucharlo.
¿No es así? Kiara sonrió en una mezcla de emoción. No sabía qué cara dar a quien posiblemente era el humano que estimaba más detrás de su coraza donde solamente había espacio para sus animales.
Y para que veas que estoy siendo honesto, te voy a dejar traer a tu mono, Michael, a la fiesta aniversario.
¡Ay, de verdad, don Fede!
Solo si lo sabes manejar. Y no dejes que se esté escapando detrás de los huéspedes. Mira que sabes cómo Morgana no le gustan esos animales.
¡Ay, Fede, no se va a arrepentir de esto! ¡Qué feliz me hace!
Oh, pero mira estos dos.
Y de regreso a Brenda. Esta llegaba al patio de la casa hospedaje. Jorge, sin detenerse, la acorralaba sin escapatoria. Solo la piscina frente a esta la separaba de su ex amado.
Brenda, no tienes que hacer esto.
Tú no eres el que debe estar exigiendo. ¿Qué quieres?
Ya te dije, es algo en tu pureza. En que no sabes aceptar cuando algo está mal, pero aún lo quieres.
No quiero nada de ti, Jorge, si es lo que estás pensando.
¿Y qué tal el otro Jorge?
El que fui hace tiempo.
El que se fue de tu casa sin decir adiós.
Ese se murió hace tiempo.
Ahí estás hablando con dolor. Y esa es la Brenda que extraño.
La que quiero que dejes salir esta noche.
Jorge fue a correr tras esta. Brenda huyó por el lado contrario, pero más ágil que ella la logró alcanzar en la puerta de la terraza.
El forcejeo comenzó.
Suéltame, imbécil.
Suéltame.
No te resistas. No me hagas esto más difícil, Brenda.
Brenda no se dejaba besar.
Jorge la agredía cuando solo pasaron segundos para que Brenda regresara dentro de la casa.
Llegó hasta la cocina y tomó la primera botella de alcohol que encontró.
Amenazando con arrojársela, Jorge alzaba las manos.
¡No te acerques!
¡Vamos, Brenda! Tú y yo sabemos que tú no eres capaz.
Brenda sí fue capaz. Jorge caía al suelo inconsciente tras el golpe de la botella. La sangre comenzó a salir de su cabeza.
Brenda estaba perdida al creer que así terminaría esta historia olvidada.
Y precisamente, una que tenía su historia sobre sus manos era Verónica.
Sentada en el comedor, contaba los capítulos que ya formaban su libro. Veía cómo iba quedando el bosquejo. Esta había imprimido todo el libro y comenzaba a hacer correcciones y tachones. Verónica observaba su vida tras las páginas del libro. Se preguntaba si valdría el esfuerzo realizarlo, si su futuro volvía a ser tan incierto como su pasado. Tomó su computadora y volvió a la página de inicio del último capítulo. Luego de varios segundos de pensar, decidía finalmente escribir el título.
Ha vuelto.
Esta redactó el título cuando llamaron a la puerta de su apartamento. Verónica miró extrañada. Se preguntaba quién podía ser y no esperó más para averiguarlo. Al abrir la puerta descubrió a Susana. Su historia quedó en pausa.
Hola, Verónica.
¿Tú qué quieres?
No estoy de ánimo para visitas.
¿No es lo que siempre dices?
Y te informo que según pasen los meses menos lo estarás. Tus manos se hincharán, los olores te molestarán y sentirás que tienes urticaria cuando no lo es. Pero
te felicito.
Estás embarazada. ¿Es lo que querías? ¿Vienes a burlarte?
¿Cómo crees que me voy a mofar?
Después de lo que me pasó, jamás tendría corazón para jugar con algo así.
Verónica se vio sin más opción que dejarla pasar. Susana entró y se acomodó en los primeros muebles.
A Verónica le era inevitable mirarla caminar con su prótesis.
¿Qué? ¿Nunca habías visto una prótesis en persona?
No era alguien conocido.
¿Pero qué quieres? La última vez que estuve aquí no quedamos muy bien. Y si no te vas rápido, creo que te llevarás el mismo recuerdo. Ay, Verónica, relájate. ¿Sí? Eso no le hace bien al bebé. ¿Por qué tan preocupada por mi bebé? Porque es de Martín. Él y yo íbamos a tener un hijo. ¿Cómo olvidarlo? Si vienes a darme una clase de cómo ser madre, te la puedes ahorrar. No vengo a darte clases. Te puedo dar consejos si te interesan, pero lamentablemente me arrebataron a mi bebé en sus primeros meses. No sé cómo serán los últimos de gestación. Verónica sonreía indiferente. Susana veía la amargura tras su rostro. ¿Qué tienes, Verónica? ¿Te noto rara? ¿No es esto lo que tanto querías? ¿Salir ganando y tener a Martín a tu lado? ¿Sabes? Ese fue mi pensar también cuando me gustaba Martín. Pero luego entendí que el bebé me iba a llenar más. Susana le hablaba a Verónica imaginando el rostro del bebé que comenzaba a formarse en Verónica. Me ilusioné visualizándome cada mañana y cada noche como sería compartir con esa niña que ya venía. Pero todo cambió. Ay, Susana, me aburre tu talk show. Dime algo, ¿te mandó Marta? No, no me mandó Marta. Ya para Marta tú moriste. Me extraña como ahora son las grandes amigas. Y es que no sé cómo la soportas. Marta me ha enseñado mucho. Es una mujer muy sabia, ¿y dónde la ves? Por favor. Sabia para enredarse ella misma con sus locuras. ¿Locuras? ¿Crees que Marta ha hecho locuras? Pregúntale tú misma. El día del funeral mi intención fue descubrirla. Tanto odio que ha puesto en mí y cómo ha hecho que la gente me aborrezca. Pero era necesario que también todos supieran de lo que está hecha. Sé por qué lo dices y para tu sorpresa está asumiendo su error. ¿Lo está rectificando? Le costará tiempo, pero al menos tomó el primer paso. ¿Por qué no lo haces tú también, Verónica? Suficiente con el sermoncito, Susana. Tú tampoco eres la más elegida para jugar a la amiga psicóloga. No, no soy psicóloga ni tampoco tu amiga. Entonces, ¿por qué vienes? Porque me preocupa Martín. Es un hombre bueno. Y tú y yo le hemos hecho daño. Podrás ser tú al final la que le dé el hijo, pero eso no te hace la ganadora. Las dos sabemos aquí quién es la dueña de su corazón. ¡El colmo! ¿Ahora vienes a hablarme de la traidora mayor? No, te equivocas. No vengo a hablarte de ella. Vengo a exhortarte que termines ya tu propia tormenta, Verónica. Verónica escuchaba como si le hablaran a otra persona. De la manera que Susana se refería hacia esa la hacía sentirse culpable y aborrecer su propia personalidad. Aprovecha este regalo que te está dando la vida nuevamente. No todos tienen segunda oportunidad, Verónica. Y tú la tuviste. Palabras que culminaron la mente de Verónica. Susana sintió que todo estaba dicho y respirando profundo salió de la casa. Verónica se veía a sí misma al espejo. Por primera vez, del otro lado del asiento, asimilando así la postura de los demás, lo cansado que podían estar de sentirse oprimidos ante su voluntad. Susana, por su parte, caminaba hacia afuera cuando una brisa la recibió de sorpresa. Sintió que había hecho bien y lo que su corazón le pedía. Sin embargo, el universo le envió señales asertivas y contundentes a la misma vez. Subiéndose a su carro, vio pasar el carro negro en el cual Rocco andaba. Este y ella intercambiaron miradas profundas. Rocco sin duda se había dejado observar con toda la intención. Susana quedó presa ante la mirada de este. Y es que fugazmente se transportó al momento en que este la empujó del tercer piso del hospital. Esta sintió escalofríos. Una extraña señal le avisó que se subiera a su carro y se refugiara en él mismo. Mientras, Rosita conversaba con Mirella en la sala del apartamento de Israel. Esta le mostraba a Rosita cómo hacer sentadillas eficientes.
Ay, Mirella, pero tú tan linda, qué afortunada me siento tomando clases de ejercicio con una cantante. Pero yo no creo que tenga tanta flexibilidad como tú.
Ay, claro que sí, Rosita. Eso es algo que usted mejora con la práctica y el estiramiento.
Qué linda tú. Mi hijo se sacó la lotería contigo.
No, ni tanto. Solo somos amigos. Israel, sentado en el piano y tomando un trago seco, escuchaba estas.
Bueno, ¿y tú, Israel, pon una música o algo ahí donde está? Mira que te la pasas toma y toma. ¿Por qué será?
Nada. Supe que venías a visitar y me preparé de antemano.
Pero ¿cómo me dices esas cosas si hace mucho no compartíamos?
Israel, tu madre tiene razón. No seas tan rudo. Israel se ponía las manos en la cara. Déjalo, Rosita. Yo te explico, vamos afuera. Y ahí te muestro otros estiramientos que puedes hacer al aire.
Estas salieron. Mirella se aseguraba de cerrar bien la puerta mientras Rosita hablaba sola.
Ay, hijo mío. Entonces ustedes no están saliendo.
No, somos amigos. Su hijo no es mi tipo.
Ah, ¿y eso?
Nada. Israel es un buen hombre. Me recuerda un tanto a mí, de hecho.
Ah, ¿sí? ¿Y eso?
Israel perdió el barco. Lo dejó pasar pensando que nunca zarparía. Pero ese barco va viento en popa.
¿Y quién es este barco, Mireya? Es que de verdad no te estoy siguiendo, tú perdóname.
¿Natalia, la cantante o la ex cantante?
Ay, entonces sí que sí, pero ¿qué pasó si ella estuvo lo más preocupada por él cuando tuvo el accidente? ¿Pasa que perdimos comunicación desde que se quedó por allá?
Natalia, Israel, sí que tienen una relación complicada sin tenerla. Así que imagínese si tuviesen una. Pero yo creo que con esto él por fin aprenderá su lección.
Ay, Dios te oiga, Mireya. Pero mira, tú también cantas bonito, ¿no? Cántala ahí al oído a ver si lo seduces. Tú verás que le despiertas algo.
Mireya se reía con las cosas de Rosita. Esta le agradecía servirle de apoyo a su hijo.
Bueno, pues al menos un selfie, vamos. Y te voy a etiquetar para que me siga uno que otro de tus seguidores.
Mireya le seguía el juego a esta. Mientras desde adentro Israel miraba la botella de alcohol decidiendo así dejarla. Pronto salió al patio, lo que fue de sorpresa para Mireya y Rosita. Esta le abrió los brazos y sin más duda, Israel fue hacia su madre. Rosita era feliz. Mireya tomó el teléfono y les tomó la foto del momento.
Esta la tomo yo, Rosita, ¿ok? Así que no te preocupes y disfruta el momento.
Y así muchos buscaban significados esa noche. Como Marta, quien miraba fotografías de Agustín en la terraza de su casa, con copa de vino y sin poder evitar sentir el dolor más agudo en el pecho. Miraba también fotografías de Marcelita, las mismas que parecían devolverle un sentido de consuelo, el mismo que a su vez traería una nueva grieta entre esta y Martín. Por su parte, Natalia intentaba decidirse. Esta salía de la mano de Humberto, quien la llevaba a comer. Natalia se subía a su carro y contemplaba a Humberto como queriendo tomar una decisión. A pocos pasos, Mabel, dentro de su carro, continuaba su vigilia con tal de encontrar significado remendando su error. Otro que daba significado a lo que presenciaba era Martín. Este, siendo testigo de la boda de sus huéspedes, se preguntaba si algún día le tocaría estar en ese lugar junto a Brenda. Una ola de incertidumbre caía sobre este, quien no dudaba de su amor por ella tras ver a sus huéspedes unirse en sagrado matrimonio. Por su parte, Brenda no hallaba significado a su situación. Confundida y desorientada, daba explicaciones a un agente de la policía quien investigaba la escena. Jorge, arrestado y con su camisa cubierta en sangre, miraba resentido a Brenda, como jurándole no haber terminado con esta. Y otros como Susana no pegarían un ojo en la noche. Pensando en el rostro de Rocco, Susana sentía que se aproximaba a descubrir la verdad. Y es que sin duda, Verónica tenía el perfil perfecto para ser la responsable de haberle arrebatado a su hija. Y así, mientras cada uno encontraba un significado diferente a la incertidumbre de las cosas, Verónica flotaba en la sala de su casa. Su cuerpo era gas en el aire. El miedo y la angustia la invadían. Tocaba su vientre mientras pasaba por el espejo de su sala y se sentía no merecedora de llevar un hijo. La aparición de Rocco y la visita de Susana se contrarrestaban en un duelo de reproches mentales. Verónica se detenía a recordar escenas del yunque, escenas donde Teresa le rogaba, Verónica, que la ayudara para no morir.
¡No me dejes caer!
Escenas detrás de rejas donde Lorenzo le deseaba el peor de los castigos cuestionaban su conciencia una y otra vez.
Por mí te puedes morir aquí.
Verónica no soportaba el descontrol en sus pensamientos. Se sintió despiadada y atroz. Al ver las fotografías en su pared, sintió desconocerse. Ocupada en rabia y represión, arrasó con cada una de las nuevas fotografías que comenzaba a poner. Con un desgarrador grito que puntualizó sus nervios, se mostró dócil y sometida hacia su propio arquetipo. Frente a su computadora se encontró con el monstruo que venía cosiendo en el último año.
Viendo todos los borradores con malévolas intenciones que planeaba publicar, optó por desprenderse del patrón creativo y destruyó todo el material. Sobre las páginas blancas de su borrador caían algunos fragmentos de su pelo. El recordatorio de la muerte la volvía a visitar. Verónica la sentía respirar en su hombro. Y no era el momento más oportuno. Verónica tiró todos los papeles al suelo. Solo quedó la computadora proyectando el último capítulo, el mismo que ya llevaba el presagiado título de Ha vuelto. Verónica no tenía consuelo y sin reparos tiró la computadora contra el suelo. El cursor aún parpadeaba sobre la pantalla estillada. Y es que Verónica no se equivocaba. La enfermedad y su condena había vuelto por ella. Y esta vez no se irían sin ella. Recuerda que estás disfrutando de los últimos capítulos de Olvidando a Verónica.